Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
Recibo con mucho gusto aquí en la mesa de RR Noticias al consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Octavio Vado Grajales. Octavio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, consejero. Buenos días.
Ángel, buen día. Un saludo a ti y a todo el auditorio.
Qué bueno que estás con nosotros esta mañana. Evidentemente, pues el gran tema de las últimas horas ha sido esta resolución allá en Monterrey, en el tribunal, que determina que, bueno, pues se anula la elección del 1 de julio. Y a la espera de que sea ratificado por una sala, la sala superior, a propósito de las impugnaciones que se presentaron a esta resolución, el Instituto Electoral está ya trabajando en lo que puede ser el próximo proceso electoral aquí en Querétaro y también en Huimilpan.
Es correcto, yo lo pondría en tres momentos, si sí. Me lo permites. El primero es esta determinación que toma la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que anula dos elecciones en Querétaro, la de la capital y la del municipio de Huimilpan. Uh-huh. En un segundo lugar, la posibilidad de que hayan impugnado algún partido político. Nosotros no lo sabemos, y no lo sabemos por qué, porque la impugnación se presenta directamente en Monterrey.
Claro.
Esta ya no pasa por Querétaro. Uh-huh. Y en tercer lugar, lo que tiene que hacer el instituto. Nosotros, una vez que quede firme las sentencias, tenemos que empezar a ver el tema de la convocatoria a nuevas elecciones. Uh-huh. ¿Qué quiere decir que quede firme? Que no se impugne en los tres días siguientes a que se emitió, o que se ratifique por la Sala Superior. La Sala Superior puede hacer tres cosas si se presenta la impugnación.
Sí.
Ratificar y decir si son nulas, revocar y decir no son nulas, cualquiera de las dos, uh-huh. las dos, o modificar los términos de la nulidad.
Correcto.
Son los tres escenarios posibles. Déjame decirte que la Sala Superior está resolviendo con mucha rapidez. Para comentar a nuestro auditorio, por ejemplo, hay casos que les llegan y en 4 horas los resuelven.
Oh.
O sea, de que llegan a que resuelven, 4 horas. Claro, bueno. Tiene una capacidad de trabajo importante y
claro.
Un número importante de gente. Pero mientras tanto, el instituto, pues, no nos podemos quedar sin hacer nada, ¿no?
Así es.
Eso quiere decir que desde la madrugada de ayer empezamos a trabajar en varios elementos. Primero, tenemos, en su caso, si se ratifican estas sentencias o si pasa el tiempo y no son impugnadas, tenemos que trabajar en una convocatoria, una nueva convocatoria de elecciones. A partir de que estas sentencias queden firmes, o sea, ya sean definitivas, tenemos 30 días para sacar esa convocatoria y uh-huh. a partir de allí 3 meses para realizar todo el proceso electoral. Y cuando digo todo el proceso electoral, me refiero a que vamos a repetir lo que ya hicimos en un año.
Todo el calendario que se hizo, y obviamente aquí hay algo bien importante a mencionar. El proceso electoral no es nada más las campañas electorales, que es a lo mejor lo que muchos pensarían, bueno, pues arrancan las campañas y llega el día de la elección. No, el calendario electoral abarca desde mucho antes. ¿Cuándo comenzó el proceso de este que culminó este 1 de julio, Octavio?
Empezamos en septiembre del año pasado y de hecho sigue abierto.
Así es, fíjate.
Sí, todavía sigue abierto.
Así las
prácticamente
cosas.
Prácticamente dura un año. Y aquí, por ejemplo, comentar lo siguiente. Se tendría que repetir, por ejemplo, las etapas de los procesos internos de selección de los partidos.
Claro.
Las precampañas, las impugnaciones a las que den lugar, las campañas, la jornada electoral. Y platicarte ahí que pueden presentarse varios escenarios. En primer lugar, ¿quiénes van a competir? Los mismos partidos que ya compitieron en la elección de Querétaro y de Huimilpan.
Ajá. Uh-huh.
Oiga, pero es que habían perdido el registro. Sí, pero dice la ley que si se repite la elección y postulaste candidato, vuelves a participar.
Se repiten los participantes.
Exactamente. Uh-huh. Oiga, ¿y se les vuelve a dar financiamiento para campañas? Sí, sí se les vuelve a dar financiamiento para campañas. ¿Van a durar lo mismo las campañas? No, seguramente vamos a ajustar los tiempos.
Así es. Al comprimirse el calendario electoral, se comprimen también los plazos para cada uno de las etapas de ese calendario.
Exactamente, y aquí hay que recordar una cosa que es muy importante. Parte del proceso electoral no la hace solo el IEQ, sino que se hace con el INE. Por ejemplo, todo el tema de casillas. Eso quiere decir que nosotros nos tenemos que coordinar con el INE. Obviamente ya estamos en comunicación con ellos. Y también que se tendrá que fondear estos nuevos procesos electorales. Ya estamos en pláticas con el Congreso y con la Secretaría de Planeación y Finanzas. Porque obviamente esto no se presupuesta.
No estaba planeado. Por lo tanto, pues tiene que buscarse de alguna partida para sacar este dinero que se necesita para desarrollar todo esto.
Es correcto. Y un tema que a mí me gustaría recalcar es que las causas de la nulidad, en ambos casos, no tienen que ver con lo que pasó con la jornada.
Con nada lo que atañe, digamos, al proceso electoral como tal, organizado por el Instituto Electoral.
Y sobre todo por el tema de los ciudadanos. O sea, yo no quisiera que algún ciudadano, alguna ciudadana, que fue funcionario de casilla, vaya a pensar que se hizo algo mal en las casillas. No, eso funcionó bien. Oigan, los cómputos, los recuentos, eso estuvo bien. El problema fueron otras situaciones diversas, publicaciones en Facebook, pero no lo que hicieron los ciudadanos.
Así es.
No lo que hicieron las autoridades electorales, pero sobre todo no lo que hicieron los ciudadanos.
Efectivamente. Aquí estoy conversando esta mañana con Octavio Vado Grajales, es consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, y estamos conversando acerca de lo que viene en caso de que se confirme precisamente esta sentencia allá en la Sala Monterrey del Tribunal Electoral. Octavio, un asunto importante sobre este tema que estamos mencionando, decíamos, los tiempos. Si todo corre como tal, bueno, quisiera preguntarte primero, de manera formal, ¿han recibido ya ustedes la notificación por parte de la Sala Monterrey?
De la sentencia, sí.
Sí.
Sí, las dos sentencias.
Luego, esto se recibió ya el día de ayer.
Es correcto, pero nuestro plazo para la convocatoria no corre a partir de la notificación,
okay,
sino de que queda firme, de que pasan los 3 días y no se impugna.
Así es.
O de que son ratificadas por sala superior.
Y entonces estamos en este proceso de los 3 días.
Sí, y idealmente esto se tendría que resolver antes del 1 de octubre.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque es cuando entran las nuevas administraciones.
Así es.
Oiga, se cruza sábado y domingo. Sí, pero en proceso electoral todos los días.
Todos los días son hábiles.
Sí, sí, seguramente tú la seguiste. Si el público siguió la sesión en la que esto se decide, es de noche a madrugada.
Así es.
Y así funciona en materia electoral.
Así es. Y así continúa. No hay plazos ni días inhábiles. Así es que continúa este reloj caminando, por decirlo de alguna forma. Octavio, decíamos, se comprime este calendario electoral y entonces, en vez de hablar de más de un año como ocurrió con el proceso del mes de julio, decías tú, pues se reducen los tiempos y estaríamos hablando de, si esto se ratifica, a partir de la ratificación, ¿cuántos meses corren? ¿Cuántas semanas?
Tendríamos 30 días, así lo marca la ley, por en este caso por días, 30 días para emitir la convocatoria.
Correcto.
Y después 3 meses para realizar la jornada electoral.
Es decir, a como estamos viendo los tiempos, muy probablemente podríamos tener un proceso de elección el mes de enero. ¿Se ve así?
Pudiera ser el límite. Ahora, no necesariamente sería hasta enero. No me comprometería a dar una fecha o una aproximación muy exacta porque tenemos que trabajar justo el calendario con el INE.
Me queda claro.
Probablemente recordarás al auditorio que para este proceso actual nosotros sacamos un calendario y después el INE determinó modificar algunas fechas.
Así es.
Como este va a ser un proceso tan corto, y lo ideal es que salga ya con las fechas definitivas. Si recordamos la elección extraordinaria de Huimilpan de hace 3 años, fue por diciembre, poquito antes de las vacaciones,
sí,
cuando se realizó la jornada electoral. ¿Y quiénes van a poder votar? Los mismos que votaron en la elección de julio. Los partidos políticos pueden postular a las mismas personas. Yo te diría que en principio sí, pero es una decisión de los partidos. Pueden postular a otras personas, pueden hacer otras coaliciones, pueden hacer candidaturas comunes. Pueden pasar ahí varias cosas.
¿Se pueden excusar de participar en este proceso algún otro partido que diga yo, o alguna figura de los que participaron que diga yo ya no quiero participar?
Bueno, justamente fue lo que pasó en Huimilpan hace 3 años. No, en la elección extraordinaria no concursaron o no participaron las mismas personas que en la elección ordinaria.
Uh-huh.
Puede suceder. También puede decir un partido, yo no voy.
Uh-huh.
Claro está que si un partido dice yo no voy, pues no se le da dinero para
claro,
las campañas,
por supuesto.
Es obvio, ¿no? Pero así funcionaría efectivamente.
Correcto, entonces pues estamos a la espera de la ratificación de esta sentencia y en consecuencia pues ver cómo va avanzando este calendario.
Y mientras tanto nosotros pues estamos trabajando en estos temas, hay varias cosas que se tienen que definir, de la sentencia del caso de Huimilpan hay una cuestión que no nos parece del todo clara,
uh-huh.
Estamos pidiendo una aclaración a Monterrey, simplemente que nos precise un punto, ¿es correcto o no es correcto? Que ellos nos digan. Y en ese sentido tener total certeza para arrancar el proceso.
Ayer uno de los participantes en el proceso del 1 de julio tuvo pronunciamientos muy claros sobre la sentencia y dice que pues la manera en que él va a buscar impugnar es porque pues uno de los magistrados se refería a él como presidente municipal con licencia cuando nunca lo ha sido. ¿Ustedes pueden pronunciarse sobre eso? ¿Le pueden pedir explicación al tribunal sobre este asunto o no es competencia de ustedes?
No, en tanto no nos afecta para lo que tenemos nosotros que ejecutar.
Uh-huh.
Y la aclaración de sentencia es una, no es un recurso, es simplemente decirle al juez, oye, esta parte no me quedó clara, ¿tú
claro.
cómo quieres que lo haga? A ver, hazlo A, B, C, D. Ah, perfecto.
Mm.
Para esos efectos, en la sentencia de Querétaro no tenemos duda, en la sentencia de Huimilpan no está muy claro si hay o no una responsabilidad directa de ciertas personas y necesitamos que nos lo diga. porque eso podría implicar o no suspensión de derechos políticos. Mm. Pero eso no lo podemos hacer nosotros. Eso lo tiene que hacer la Sala Monterrey.
Claro.
Que nos diga lo que nos tenga que decir, solo que sea clara.
Bien, bueno, pues interesante, creo que ha quedado muy puntualizado cada uno de estos procesos. Obviamente, pues conforme vaya desarrollándose este tema, seguiremos buscándolos para más asesoría, Octavio.
Con mucho gusto, estamos a la orden tuya y desde luego del auditorio.
Que estés muy bien, ha estado con ustedes Octavio Vado Grajales, quien es consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, pues dándonos todos los detalles de cómo se va a desarrollar este proceso en caso de ratificarse justamente una nueva elección para Querétaro y Huimilpan también. Octavio, que estés muy bien, feliz fin de semana.
Gracias, igualmente.
Son ahora las 8:44, 8:44. Ana Ledesma les cuenta cómo están las calles.